La solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. TEAIS, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Comenzamos esta segunda hora aquí en Despierta Galicia en Radio Voz en este viernes 15 de marzo, buscando antes de nada la previsión del tiempo. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Carlos Otero, ¿qué tal? Bo día.
Muy bo día. Hoxe Galicia volve a quedar con predominio das altas presións centradas sobre a península e traendo así unha xornada de ceos parcialmente nublados con máis nubes na fachada atlántica, onde a primeira e última hora do día se poden resistar chuvias de carácter feble. No resto da xornada, tempo seco e tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas ascenderán lixeiramente, cun vento que soprará de componente sur frouxo con intervalos moderados na costa.
En las carreteras, ¿cómo está la situación? Vamos a la Dirección General de Tráfico. Saludamos a Patricia Arriaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Pues a esta hora, situación bastante tranquila en la red de carreteras de Galicia, por el momento sin retenciones, ni en la red viaria principal, ni en la secundaria. Sí que registramos viento en la provincia de Lugo, en la A8, a la altura de Osomello. Ya saben que hay que moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.
Son las 8:01. A esta hora nos vamos a ir hasta la redacción central de La Voz de Galicia para ver en qué están trabajando los compañeros. Olga Suárez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, con el tenis no ganamos para disgustos. Si no son retiradas o victorias extrañas de números muy bajitos en la tabla contra números uno, nos encontramos ahora con avispas.
Sí, muchos aficionados al tenis se acostaban ayer con la noticia de la suspensión del partido de Alcaraz y Zverev en los cuartos de final del torneo de Indian Wells por una invasión de avispas. El duelo pudo retomarse 2 horas después de la hazaña gracias a un apicultor que, armado con una aspiradora y asombrosamente sin ningún tipo de protección en la cara o en las manos, se encargó de retirar las avispas de esta cámara. Alcaraz ganó, pasó a semifinales, donde se enfrentará al italiano Sinner, aunque también se llevó del partido una picadura.
Hombre, era lo menos que se podía llevar con semejante invasión, tremendo. En fin, bueno, vamos hasta Oriente Medio porque aquí se sigue hablando de tregua a pesar de los últimos ataques.
Sí, hoy Hamas ha dicho haber entregado a los mediadores una visión integral del acuerdo de tregua con Israel para lograr un alto al fuego en la franja de Gaza. Es un primer paso, aunque Netanyahu ya ha dicho que esta nueva propuesta todavía se basa en demandas poco realistas. En cualquier caso, la respuesta de Hamas a la propuesta de los mediadores se considera ya una señal de progreso y podría permitir avanzar hacia negociaciones más serias sobre un acuerdo detallado. Se espera que el gabinete de guerra de Israel se reúna este viernes para discutir la respuesta de Hamas y decidir los próximos pasos.
También de la actualidad de la madrugada, lo que está pasando en Argentina.
Sí, ya hemos hablado aquí en alguna ocasión del polémico decreto de regularización de la economía propuesto por el presidente Javier Milei. Pues el Senado argentino ha rechazado esta madrugada la medida, denominada decreto de necesidad y urgencia, que incluye 300 leyes para implementar variaciones en el mercado laboral y planes de salud, la derogación de la ley de alquileres o la privatización de empresas públicas, entre otros asuntos. La Cámara Alta la ha rechazado con 42 votos en contra, 25 a favor y 4 abstenciones. Milei necesitaba un mínimo de 34 apoyos para sacarla adelante.
Volvemos a Galicia y hablamos del estafador de ricos. ¿Quién es este hombre que ha sido detenido en Lugo?
Pues mira, es un hombre buscado en media España por decenas de fraudes y a víctimas de clase alta y negocios de lujo. Se llama Darwin Grover, es de origen peruano y tiene 28 años. Dejó a deber 1.000 euros en un establecimiento hotelero de Outeiro del Rey. Fue atrapado por la Policía Nacional con 17 reclamaciones de juzgados de todo el país sobre él. Su método era el de crearse una vida falsa para aparentar ser un directivo de empresas punteras y gozar de servicios premium allá donde iba.
Y ahí estamos a viernes, esto se nota en las noticias que más se dejan leer, ¿no? Y que más se están leyendo.
Pues sí, la titulada Aquí se come el mejor chuletón de Galicia es la más vista a estas horas. Y como cada viernes, también se puede leer en nuestra web una completa agenda con todos los planes interesantes que se pueden hacer este fin de semana en Galicia.
Pues nada, lo repasamos, lo del chuletón y lo de la agenda. Olga, muchísimas gracias. Vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayáis contando a lo largo del día en la edición digital. Muchísimas gracias.
A vosotros, buen fin de semana.
8:04. Bueno, no vamos a hablar de agenda, pero sí de las muchas cosas que pasan en esta mañana con Lorenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, muy buen día.
No sé si tienes de chuletón o unón, pero en fin, que se
pasa. También.
También.
También, no, de lo que haga falta, vendo fame.
Claro que sí. Bueno, mira, do país somos todos un pouco. Déxame que antes de nada comento unha cousa. Publicabas hai uns días, co galo do 20 aniversario do 11M, un artigo no que falabas precisamente do que no xornal, en La Voz de Galicia, pero tamén noutro medio deso que Madrid chaman periferia, que ti chamas litoral, que é unha forma de dicilo bastante máis a caída, pasou precisamente coas publicacións nos medios, non, do que estaba a pasar con aquel atentado, e que únicamente pois La Voz, por unha banda, La Vanguardia, foron os medios que mantiveron a cautela cando dende o goberno se estaba insistindo nas tesis de ETA. E precisamente falas de como eses medios que están no litoral, nas marxes do país, son os que manteñen unha visión naquel momento bastante máis cautelosa sobre o que estaba a pasar, e que amosan a importancia que ten, non? Eso que en Madrid chaman periferia.
Sí, bueno, porque é que justamente algo que eu traballo moito, digamos, nos traballos históricos, non? Que é que cando un estudia o desenvolvemento da Península Ibérica, históricamente sempre hai unha anomalía. A anomalía é unha capital que está a 600 kilómetros do mar, e iso xenera unha anomalía permanente, e o sistema radial que vende dos Borbóns e que ten unha enorme continuidade, non? E esa, como lle chamamos as cousas, xa sabemos que é importante. É como cando falamos de cornisa cantábrica. A cornisa é o que se pode caer, non? Esas son as cornixas. E efectivamente, a cornisa cantábrica é algo que é despreciable, porque está aí, son uns poucos. É unha visión, a pesar das autonomías, a pesar de todo que avanzamos, demasiado pouco plural e demasiado centralista, non? E, claro, xa de centro e periferia ten un sentido económico, aplicado á política, e aplicado ás persoas, e aplicado ás linguas, e aplicado ás culturas, ten un sentido diferente. Que aquí se foi consolidando, e que por eso intento contradecirla. E neste caso, precisamente, era evidente. Creo que era Henri Juliana, precisamente, que decía que decir algo distinto, máis alá, o sea, por dentro da M30, era imposible. Porque, claro, hai que explicar como é posible que xornais de tan diferentes orientacións aceptaran unha explicación que iba contra os indicios, cando o xornalismo que ten é que intentar atopar a verdade, ¿no? Descubrila, informar daquilo que acontece, non daquilo que lle contan, ¿no? Unha soa fonte, ademais. Claro, todo eso dá unha idea de exceso de autoridade e de autoritarismo e de un poder basado no medo, que a mí me parece muy preocupante, o que me preocupa de todo aquello, ¿no? ¿Y quién estaba fuera de ese control? Pues efectivamente, otros medios que por no estar dentro de M30 y por tener otro tipo de referencias y otro tipo de miradas, pues podían. Y no es casual, ¿eh? No es casual. No sé muy bien cuál fue el comportamiento de los jornales del País Vasco, pero allí la variable era diferente. Claro, porque si o asunto era si era ETA ou non era ETA, eles tiñan que ser ainda muitísimo máis cautelosos, ¿no? Uh-huh. Pero posiblemente serían Galicia, Cataluña e Euskadi as que terían un comportamento diferente, ¿no? O tuveron de feito, porque ainda que non nos medios de comunicación, pois sí que ali houve expresión desde o primeiro momento dicindo que non podía ser, ¿no? Entón, todo isto reflicte unha realidade política, cultural e tamén informativa que o que eu 20 anos despois percibo, non? Bueno, eu e todo o mundo.
Sí, sí.
Que me pareceu importante decirlo.
En La Vanguardia publicábase tamén un artigo al respecto. Me enviábamos unha amiga que vive moitos anos aquí, de Barcelona, enviaba isto precisamente porque mencionaban tamén precisamente nese artigo o papel de La Voz de Galicia. En fin, sí. Gústame esa idea de litoral moito, anoteina, para utilizar esa expresión máis que periferia.
Que o que somos.
Sí, sí.
A ver, como veis ser periferia quen está na beira do mar, quen se comunica rapidamente, o sea, hasta que houve ferrocarril, é dicir, hai 150 anos, e hasta, sobre todo hasta que houve transporte por estrada rápido, todas as comunicacións do mundo, no mundo, eran por mar, incluso en España, por cabotaxe, ¿no? Por lo tanto, en fin, comunicados, informados, relacionados, universalizados, están no litoral, eso es sabido, ¿no? Más que no interior.
Máis a lo desto, falando tamén de litorais, neste caso o litoral de Cataluña, a lei da amnistía finalmente onte sen sorpresas, 178 votos a favor, 172 votos en contra, a la proposición de lei xa está aprobada, ten que pasar agora polo Senado, aí vai descansar un pouquiño porque o Partido Popular quere retrasala 2 meses, é o que permite, digamos, a norma ou a Constitución, o tempo máximo que permite a Constitución. Coñecemos xa máis detalles do que vai ser este texto que nos deixa fora da protección ou do amparo da lei de amnistía, pois a varios nomes destacados. A Laura Borrás, por exemplo, os Puyol, a familia Puyol, que está pendente todavía de varios procesos xudiciais, ou, por exemplo, o abogado Gonzalo Bolle, que está pendente tamén, bueno, es unha cuestión na que está implicado tamén o narcotraficante galego Sito Miñanco. Os delitos que vai amparar son os que se cometeron entre o 1 de novembro de 2011 ata o pasado 13 de novembro, ese o período temporal. Todo isto cando se empeza a falar da posibilidade de que Carles Puigdemont sexa candidato de Junts a de presidencia da Generalitat de Cataluña, algo que non se dixo, digamos así, especificamente, dicía Jordi Trull, que todos temos o mesmo candidato na cabeza, pero hai que dicir que por presentar pode presentarse, outra cousa é que poida chegar a investidura no caso de producirse esta. A lei de amnistía tiña que ser aprobada ou conseguir ese apoio de Junts. Non hai sorpresas neste sentido, pero como valoras?
A ver, efectivamente, isto, desde o punto de vista da oposición, son os votos que necesita Sánchez para manterse no poder. E iso é verdade. Desde o punto de vista dos partidos que apoyan e a proposta do PSOE de Sumar, unha solución para resolver un problema que alguén ten que resolver. E volvemos ao que falábamos, se me permites, porque me dabas pé, é dicir, o centro e o litoral, a complexidade da España con H que decía Castelao. Mira, hai un dato que eu cando coñecí me chamou poderosamente a atención e me levo tamén ao pasado, que a finales dos anos 50, cando o franquismo tuvo a necesidade imperiosa de facer a reforma económica, porque aquelo non resistía máis e porque obligaban xa aos organismos internacionais, e España de Franco estaba na ONU dos anos 55, no anos 57 intentaron facer o plan de estabilización e acabaron facendo o 59. ¿Sabes que tuveron que facer? Tuveron que botar man de un montón de republicanos cataláns economistas. E algúns deles tuveron que pedirle permiso ao presidente da Generalitat no exilio, a Tarradellas, para poder participar como subsecretarios nun goberno de Franco. O que quero decir con isto é que eso que se chama España, o Estado español, ou como lle queiramos chamar, é imposible que funcione sin algunhas partes importantes. E Cataluña é unha parte fundamental. Por moitas razóns que non hai que explicar. Que ocurre? Que ten outra cultura, ten outra lingua, ten unha lógica nacional diferente desde 1904 con partidos xa desde aquel momento a Liga, e eso ou se integra ou non se integra. E nese contexto, efectivamente, está, é dicir, que a política española non pode funcionar sin Cataluña. E este asunto había que resolvelo. Eu son dos que penso que se xestionou mal, efectivamente. Por qué? Bueno, pois porque tamén penso que desde a aprobación da Constitución Española e a partir de 1981 e coa LOAPA e posteriormente foi habendo cada vez interpretacións menos acordes coa lógica plural da Constitución ata este momento. E no momento en que hai tensións, e por algo coincide justamente coa crise económica, cando aparecen as crises e hai que atar as posibilidades, e cando aparecen tamén as opcións de buscar solucións distintas. E iso aconteceu na década pasada. E efectivamente Cataluña de pronto empezou a decir que se iba. E aquilo a todo o mundo lle parecía, a ver, pero os que se iban non eran os vascos, que ahora están calados. Que pasa aquí, non? Se o vemos en longo prazo, o asunto adquire outra dimensión. E efectivamente, aquí hai que tomar unha decisión. O outro é supoñer que os cataláns non son diputados do Parlamento Español. Que é o que algúns formulan, non? Entón, como se resolve eso? Bueno, pois había algunhas solucións. E eu estou a estas alturas, con todo o que sabemos, absolutamente convencido de que tanto o PSOE como o Partido Popular, por lo menos con esta dirección, saben que hai que buscar unha solución. O que pasa é que en fin, fijo, eso he dicho. Dicho que estaría dispuesto a estudiar una opción, que incluso estudió amnistía. ¿Por qué he dicho? Porque yo creo que, efectivamente, la sensatez de lo que quiere hacer, no quiere gobernar con la extrema derecha. Y, por lo tanto, necesita gobernar con otra parte del Parlamento, como se gobernó siempre en España, la España democrática. Cos catalás, cos vascos, con otra pluralidad. Porque, claro, eso de pensar, siempre se asumió centralistamente que había bipartidismo, y aquí nunca hubo bipartidismo. Porque los catalás siempre tuvieron partidos propios y los vascos siempre tuvieron partidos diferenciados también. Y lo vamos a ver ahora en las elecciones vascas y catalanas otra vez. Entonces, ¿esa parte es asumida o es expulsada? Y volviendo a Castelao, ¿los separatistas quién son? ¿Son ellos? ¿Somos nos? Bueno, pues esta es una fórmula que quien la defiende y bueno, esto sirve para integrar y solucionar. Claro, y lógicamente los partidos catalás dicen, bueno, nos queremos seguir en la senda de autodeterminación. Vale.
Pero todo esto, Dín, ¿porque teñen que dicilo?
Claro que teñen que dicilo, ¿qué van a decir? Cando un fala con xente, Cataluña é moi plural. E que estuve outro día con un colega que convidamos aquí a dar unha conferencia, él forma parte ademais da, digamos, está activa políticamente en algún partido da esquerda, que non é ningún dos que son amnistiados, para entendernos, ¿no? E él decíame incluso, es decir, cando un fala con xente de Cataluña, ve que hai unha enorme diversidade de posicións, de opinións que se reflecten nos partidos. E él me decía, nós estamos convencidos de que a xente se sinte engañada e que tanto Junts como Esquerra teñen que decirle a xente que teñen que pedirle perdón porque os engañaron. Porque todo aquel proceso de ilusionarlos nunha opción que era imposible e que él me dice... Y ellos sabían que era imposible. Esta persona está en ejecutivo de un partido. O sea,
sí,
una
activa, sí, sí, sí.
Y efectivamente, toda esta disputa está en Cataluña. En Cataluña apareció Ciudadanos. Y desapareció. En este momento, tiene más diputados Vox que PP. Es decir, es un territorio diferente. Es un territorio diferente. A cuestión es, ¿aceptase, o sea, faise un esfuerzo porque ese litoral no se convierta en una xangada de pedra? Es decir, no se vaya por el Mediterráneo adiante. Ese es el debate. Es decir, es el debate que tenemos. A ver, es el debate de la Constitución del Estado Español desde las guerras carlistas, con diferentes fórmulas. Y desde 1900. Desde las elecciones de 1906, sin duda.
Lo que me gusta dos lembras es que de repente podemos llegar a hablar de las guerras carlistas en algún problema.
O sea, sí, que, sí. Claro, que es muy fácil decir, no, estas son carlistas. No, hombre, no son carlistas. Carlistas son los que elevan a bandeira. Una bandera que está en Vox. Pero claro, se utiliza mucho pasado para enganar, para confundir, para manipular. Y el pasado complejo, pero está presente. Bueno, en las elecciones de 1906, la Lliga Catalana arrasa. Y elimina prácticamente a los partidos liberal y conservador en Cataluña. Que pasaron 120 años. Que es mucho tiempo. Es decir, no somos capaces de integrar eso. Y hay quien sigue creyendo en la política española que los catalanes son una anomalía. Y los partidos catalanes también. Claro, bueno, pues efectivamente aquí hay yo creo que hay una decisión valiente, os digo de verdad. Y es más, estoy convencido de que el PP está deseando que esto aconteza. No me cabe ninguna, cada vez lo tiene más claro. Otra cosa es que le quieren hacer pagar un precio de la oposición y porque saben que les también teñen. Digamos, una parte do seu electorado que foi, en fin, que foi educada nos últimos 8 anos a por eles, ¿no? E todo eso é un rebumbio que hai que recocer agora. Pero insisto, se o franquismo acabou contando con economistas catalás e profesores catalás que tiveron que pedirle permiso a Tarradellas para por el bien de Cataluña para ser subsecretarios con un ministro de Franco, creo que máis indicación non é imposible ter, ¿no? Y eso é o Estado español contemporáneo.
Bueno, eso. Todo esto con outra cuestión relacionada que o feito este adianto electoral en Cataluña porque non teñen orzamentos, porque non foron capaces de pactar uns orzamentos con Junts, precisamente cos comuns, onte con ese cruce, bueno, pues de acusacións ademais o respecto aos orzamentos entre Madrid e Cataluña, entre o propio Aragonés, que por, bueno, pues todavía digamos picore un poquinho máis, non? A Sánchez dicía que se el fose Sánchez estaría moi enfadado con Yolanda Díaz por non ser esta capaz de presionar os comuns para que pactasen uns orzamentos en Cataluña que non obligasen a este adianto electoral. Yolanda Díaz que di que non comparte esta idea do goberno de non facer presupuestos para este ano. María Jesús Montero que di que sabe perfectamente Yolanda Díaz que non se poden facer uns orzamentos nesta situación. E así as cousas, as dúbidas outra vez, agora que parecía que a amnistía encarrilaba un pouquiño a estabilidade da legislatura, coa dúbida de saber que vai pasar pois neste ano, no que vai haber eleccións agora en Cataluña, bueno, as eleccións no País Vasco que xa estaban convocadas, eleccións ao Parlamento Europeo, co que pode supoñer isto de resultado positivo ou negativo para o Partido Socialista e o Partido Popular, e veremos que pasa con Vox, con Podemos, etcétera, etcétera, pero de novo esta sensación un pouco de dúbidas ou de incerteza sobre o que pode ser a estabilidade da legislatura. Que o Partido Socialista dá por feita, pero, bueno, pues evidentemente a oposición, que tamén ten que dicilo, dá por desfeita.
É dicir, estamos como estaban, como están en Portugal e como están en Holanda, por exemplo. É moi parecido, non? E en certo modo, se non fora porque tamén ten derivas que poden ser un pouco complicadas, bueno, en términos políticos e de información, onte tamén falaba cun colega portugués que estaba aquí nun seminario e decía: para os que lle gustan a política, o de Portugal é unha situación ideal, non? Porque hai tantas combinacións, tantas posibilidades, tantas opcións, está todo tan aberto, pode ocurrir calquera cousa, que no fondo é a política tamén, é dicir, que a xente seña capaz de atopar solucións negociando e solucións inesperadas, no ven dos cidadáns, enténdese, non? Para conseguir gobernos que fagan cousas, non? O de Cataluña é realmente curioso, porque tamén me consta que tanto Illa como Yolanda presionaron moito, o sea, Illa presionou a Madrid para que Madrid presionara aos comuns, Sumar presionou aos comuns, e os comuns tumbaron os orzamentos. E a ameaza de que se convocaran eleccións, eu creo que non son inxenuos, sabían que podía acontecer. O que pasa é que é un xogo de moitas posibilidades diferentes. Sen dúbida, Esquerra, que dá a impresión de que non o fixo de... Estaba gobernando solitario, estaba gobernando con moita dificultade. Tiña o apoio de Illa para aprobar os orzamentos, pero facía falta o apoio dos comuns. En fin, o panorama é moi plural, é moi, moi complicado, non? Convocaron eleccións precisamente para, entre outras cosas, para poder decir: ves, Puigdemont, non te podes presentar porque eres tan túzaro que en vez de aprobar amnistía hai un mes, estuve hecha aí retrasando todo e dando a lata. Tamén se teño que decir que a ninguén lle escoito falar peor e criticar máis a Junts que a xente que coñece o de Esquerra Republicana. O sea, en confianza. O sea, falando en confianza con eles.
Sí.
O que non acabo de entender, e este outro interlocutor meu catalán que me decía outro día tampouco, porque Esquerra nunca se enfrenta a Junts. O sea, por eso chamo tanto atención ao abrazo de onte, ¿no? Porque era una especie de acto político. Todo el mundo sabe que se le van fatal, pero no son capaces de hacerlo políticamente. ¿Por qué? Bueno, porque está esa lógica de que quieren los dos o mismo y pelean por lo mismo electorado. No sé si en el fondo también hay una educación muy cristiana en colegios religiosos de todos los líderes, algo así debe de haber, porque políticamente no se entiende, ¿no? Esa retórica de que estamos todos unidos porque somos todos los que queremos la independencia de Cataluña y tenemos que estar unidos, pero eso es profundamente falso porque tienen posiciones radicalmente contrarias, elevanse fatal, ¿no? No, bueno, todo eso forma parte del teatro de la política, efectivamente, pero que les adiantan para que o capital político que ten Puigdemont como exiliado, que aquí non entendemos tampouco, vale, porque aquí non temos esa memoria de que volven os exiliados e os exiliados son venerados, e eles recibiron a tarra delles, recordemos como, despois de 40 anos, e recibiron moitos exiliados, en fin, aos que lle deron y fixeron que eran científicos desde, ou que lle deron nomes dun montón de premios, ¿no? Desde Pau Casals, que ainda morreu antes, en fin, tiñan unha visión do exilio diferente da que tuvemos nós, porque ni siquiera pudemos tela, ¿no? En la que nós tamén teñamos ese tipo de exiliados. Don, claro, Puigdemont é como outra vez o exiliado, como aqueles exiliados, ¿no? É un elemento simbólico, un elemento retórico, pero que está funcionando. E Esquerra quere que eso non funcione. Logo, a CUP, que era unha forza que tiña 9 diputados, que recordar, está despendolada, ao parecer. Quer dizer que alguén vai pelear por eses votos. O PP está, en fin, a ver si consigue ter representación, porque creo que tiña, non chegaba ni a 5, estou falando de memoria, non recordo moi ben, non? E Ciudadanos xa tiña poucos, pero se hundiu definitivamente.
Bueno, a idea que ten de todas formas o PP, de feito, se está falando xa, é tratar de aglutinar, sí, non? Con Ciudadanos.
Sí. Pero que Ciudadanos non existe. Quero dizer que existe algo en Cataluña, sí, xa escutei eso tamén, pero con perdón pola broma, pero dous coxos non fa unha persona que ande ben, non? É dicir, os dous andarán mal, e eso é o que lles pasa. Entón, non sei, a verdade é que o panorama está efectivamente moi interesante. Todo indica que o que vai ter o mellor resultado é Illa. E esa é outra parte da ecuación. Claro, eu cando vin que se presentaban eleccións, o primeiro que pensei que o máis interesado era o Partido Socialista Catalán. E que podía haber incluso unha entente que estaba vendo, porque estaba vendo diálogo entre o Partido Socialista Catalán e Esquerra Republicana. Por qué? Pues que Esquerra Republicana interesa ya acabar a súa agonía e non favorecer a Junts, e ao Partido Socialista Catalán interésalle que todo isto que están intentando facer co caso Coldo, que ir a por Illa lentamente, pois pues, que se corte. E o vamos ver agora. O que van a criticar e o que van a facer agora é intentar colocar a Illa no centro de todo isto que chaman a trama Coldo, ¿no? Claro, eso nunha campaña electoral, si nesa lógica entran todos os demais, aparte do PP, pues, podría facer moito daño a Illa, ¿no? Podría facerlle daño, non sei, ¿no? Pero neste momento é o candidato máis previsible para ser presidente da Generalitat, ¿no? Ten a posición máis firme, máis consolidada, máis definida, máis prestixio, agrupa o seu vello electorado e moito máis, pero bueno, en todo caso é toda unha situación moi líquida, e aínda que Illa sexa máis votado, xa o foi nas últimas, claro, logo hai que formar goberno de coalición con alguén. E aí está outra parte do problema. Por outra parte, os comuns foron os, non sei, os terceiros máis votados nas últimas eleccións xerais. Porque é outra dialéctica tamén de tanto, igual que en Galicia, ¿no? A xente vota dunha forma para as eleccións galegas e de outra forma para as eleccións estatais.
En
Cataluña máis aínda. Aínda ocurre eso de forma máis acusada. Entón, bueno, está todo moi interesante realmente, ¿no? A mí me parece, porque estamos vivindo tamén un momento interesante tamén por unha razón, porque eu creo que estamos vivindo momentos de reconfiguración. Creo que no Estado español o feito de que Vox, que é un perigo, o neofalanxismo renovado, antiquísimo, reaccionario, e que quere parar, que quere negar todas as reformas e todo o que queremos facer para o futuro, e que o fai digamos con agudeza política, pois que por eso ten os resultados que ten toda a extrema dereita en Europa, menos en Galicia, lo que demostra que somos moi xente moi sensata, tamén hai que decirlo. Eu creo que esa extrema dereita no caso español vai para baixo, ¿no? E eso é un mérito tamén da dereita, conste. Non solamente un mérito da esquerda. Eu creo que a mí eso, por exemplo, me dá un certo alivio, ¿no? Cada vez que sube o PP e baixa Vox, pois me parece unha cousa, e creo que esa é a tendencia, ¿no? E creo que eso está sendo ben manexado tamén desde o Partido Popular, ¿no? Ainda que non o pareza. Bueno, pois, nese sentido, todo este rebumbio, pois as catalanas, as vascas e as europeas irán dando pistas sobre por onde vai o asunto. Porque, claro, logo o problema é de aritmética electoral. Pois eso, un diputado máis para Junts, como aconteceu, e menos para o PSOE, uf, xa cambiou todo.
Cambia todo, claro.
Un só diputado. ¿No? Bueno, son as...
Vivimos na época do puñado de votos, desa presa de votos da que tanto falamos, sí, nas eleccións en Galicia.
Sí, sempre vivimos, en Galicia sempre vivimos nela, ¿eh? O que pasa es que tenemos un sistema electoral de triángulo de las Bermudas. Entonces, claro, solamente hay tres. Resuélvese. Pero si te metes... Por eso Fraga, que quería controlar todo el sistema, puso aquello del 5%. Es impedido que los alcaldes se presentaran a las elecciones galegas. Y, por cierto, ninguén lo cambió, ¿eh? Que podían te lo cambiado. Entonces, bueno, pues... claro, cada quien tengo que trabaja. Por decirlo de alguna forma, nos preferimos tener un sistema que nos dé mucha tranquilidad a todos, a los tres partidos que están, y consíguenlo. Pero entonces hay tres, claro, las combinaciones son menores, las socios son menores, etcétera. Y también por eso no entra a extrema derecha.
Tres,
no,
democracia urensana.
Sí, bueno, porque, claro, claro. Xames que en Fiadeles, ves, aquí también tenemos una anomalía.
Bueno, o deixamos aí. Quedanos pendentes moito. Sí, a universidade. Anota a universidade para a próxima semana.
Sí,
vale. Aí queda anotado.
Quedamos
niso. Un bo fin de semana tamén para ti, Lourenzo. 8:30, pequeno alto, marchamos de ronda por Galicia.
En Radio Voz, Despierta Galicia. Radio Voz.
Dale un impulso a tus defensas con Plus Defense, porque la combinación de los hongos Reishi, Shiitake y Maitake y su efecto antioxidante mejoran el sistema inmunitario. Plus Defense, hongos medicinales que ayudan en la regeneración celular. Plus Defense, de Laboratorios Pharmacat.
Para realizar una consulta con el Dr. Pérez León, puede llamar en directo al 981 13 44 33 o dejar un mensaje en el contestador 902 13 44 33. Nos deja su nombre y su teléfono y nos pondremos en contacto con usted. La Salud Natural. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar una mensaje a ciudadanía. Una Galicia sostible es posible. Pero para conseguirlo tenemos que hacerlo juntos en tres sinxelos pasos.
1. Cuando tengas pensado mercar algo, pregúntate, ¿necesito esto? 2. Separa los residuos por tipos de material. 3. Si tienes horta, fai o teu propio compost doméstico. Es fácil, ¿no? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. ¿Estás con nosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
¿Qué emisora te acompaña? Si te preguntan, está claro. Radio Voz, la radio de aquí.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Hablábamos antes en el repaso a la actualidad internacional de esas elecciones en Rusia en las que solo Putin, eliminada la oposición, va a retener el poder y el gobierno sobre esas elecciones en democracias totalitarias como la rusa. Habla hoy José Luis Barreiro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Santía. Algunos oyentes de este programa me han comentado el estupor que sienten al ver que un dictador como Vladimir Putin, que tiene las trazas personales del déspota sanguinario que utiliza el terror para controlar a su pueblo, se embarque después de forma simultánea en unas elecciones de apariencia democrática, que siempre gana, y en rendir cuentas ante el Parlamento, la Duma, que siempre le aplaude. Esta paradoja, que es evidente en Rusia, lo es también en otros muchos países del mundo, que viven con cierta normalidad el autoritarismo barnizado por las urnas. Y para explicarles de qué va esto, empezaré por decirles que esta práctica, muy frecuente, lleva ya bastante tiempo instalada en el mundo. Hace 70 años, con los rescoldos de la Segunda Guerra Mundial todavía calientes, el politólogo Jacob Talmon de la Universidad Hebrea de Jerusalén se refirió por primera vez al paradójico concepto de democracia autoritaria, al demostrar la posibilidad de que un sistema formalmente democrático, con elecciones, parlamento, órganos de control y libertades formales, tenga, sin embargo, comportamientos claramente autoritarios. Su tesis, muy sugerente, parte de que muy pocas veces nos enfrentamos a un sistema que, como hicieran Gentil para Mussolini o Goebbels para Hitler, reclame para sí la condición de antidemocrático o de autoritario. Y por eso es muy frecuente en nuestros días que el autoritarismo que existe se refugie detrás de regímenes con apariencia democrática. En 1949, algunos años antes de que Talmon publicase sus teorías, el historiador Edgar Hallett Carr había apuntado hacia la misma explicación, aunque desde una perspectiva inversa, dando a entender que la base del totalitarismo se encuentra en la facilidad con la que algunos pueblos abrazan la falsa convicción de que solo hay un hombre, un duce, un Führer, un caudillo o un ayatolá, que tiene la capacidad de interpretar la realidad política del país o de acceder a la última verdad de cada momento histórico. Pero los dos, Talmon y Carr, venían a coincidir en que la definición de un sistema totalitario no depende tanto de la arquitectura jurídica como de la mentalidad que lo sustenta, por lo que, si bien existen formas políticas esencialmente autoritarias, también es posible un poder autoritario que se esconda detrás de un decorado democrático. Hoy sabemos, por sus signos externos, que son la guerra de Ucrania, la represión y eliminación de los oponentes políticos, la amenaza de guerra nuclear constantemente recordada y el militarismo exhibido como valor de referencia, que Putin es un dictador. Pero también deberíamos reparar en que la globalización de la política exterior de los grandes países se mueve con frecuencia en una paradoja democrática que hace que ciertos regímenes que hacia adentro se comportan como democracias avanzadas actúen en política internacional con formas dictatoriales que imponen sus conveniencias por la fuerza de las armas. Por eso resulta difícil de entender, por ejemplo, que Ursula von der Leyen apele al rearme de Europa sin que la Unión Europea tenga estructuras administrativas que gestionen la política exterior y de defensa común, o que la OTAN se comporte como un organismo militar claramente tecnocrático que, en vez de estar dirigido desde la política, impone sus estrategias a un conglomerado de países que no tienen en realidad capacidad efectiva para contradecirla. La democracia es un sistema delicado de pesos y contrapesos, y en el mundo actual empieza a haber enormes reservas de autoritarismo que mantienen dinámicas muy alejadas del control político de los conflictos. Por eso me temo que algunas de las derivas que está cogiendo la política mundial, a la que no le ponemos ningún reparo, tendrían para Talmon y Carr un intenso tufo autoritario. Piénsenlo mientras yo les deseo que tengan un buen día.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Comenzamos nuestra ronda por Galicia con todas las emisoras de Radio Voz en Lugo, con Raquel González. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Antía. Pues 10 grados en la capital, en Monforte también, y 13 en Foz ahora mismo. La Policía Nacional ha detenido en Lugo al conocido como estafador de los ricos, Darwin Grover. buscado en media España por decenas de fraudes a víctimas de clase alta y a negocios de lujo. Pesaban sobre él 17 reclamaciones de juzgados de todo el país. Y los remolcadores no han logrado desencallar un mercante varado en Ribadeo desde la tarde de ayer. El barco está cargado de madera de eucalipto. Su situación, según Salvamento Marítimo, es segura, no conlleva riesgos ambientales que obliguen a actuar de forma inmediata. Al parecer no ha sufrido ningún daño. La armadora y la aseguradora deberán ahora presentar un plan para reflotar el barco.
Gracias, Raquel. Nos vamos ahora hasta Coruña. Saludamos a Beatriz Franco. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
Muy buenos días. Para hoy, nubes y claros con cielos más despejados de cara a esta tarde. Temperaturas muy altas, 20 de máxima, pero mañana empeora la situación porque habrá lluvias por la tarde. Hoy abre sus puertas la exposición, allí estaremos, ¿eh? Dioses y héroes del barroco veneciano de Tintoretto, sí, a Luca Giordano y Sebastiano Ricci en la Fundación Barrié. Se trata de una primicia a nivel nacional en la que se traza un recorrido por pinturas de estos artistas barrocos y en cuya narrativa la mitología hace de hilo conductor. Son 34 pinturas y una de las más impresionantes es la Alegoría del Día de Sebastiano Ricci. Y también tenemos este fin de semana la Liga Genuine, que es un proyecto que une fútbol e integración social. Hoy será la llegada de los 23 equipos que estarán en Abegondo, que además del Deport Genuine participarán en esta fase. Y por la tarde en el estadio de Riazor se acoge el acto inaugural y desfile de todos estos equipos. Y pendientes también mañana del concierto homenaje a Pau Donés en el Inclub a las 9:30 de la noche.
Gracias, Beatriz. Desde A Coruña nos vamos hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Rematamos la semana con ceos entre nubes e claros e poca probabilidade de auga, temperaturas que poderían acadar nesta xornada de venres os 18 de 19 graus. A actualidade das nosas comarcas pasa hoxe polo atractiva, que é a zona para emprendedores chegados de outros países. Xa sabíamos que vivíamos nun paraíso, pero é que, cando os de fora nos van coñecendo, dámonos conta de que iso non só non lo parece a nós. E máis, xa non nos visitan só para desfrutar da paisaxe e da gastronomía, senón que chegan para quedarse e montar aquí os seus negocios. Temos hostaleiros chegados de case todo o planeta que deciden instalarse aquí con produtos que ou ben son de elaboración propia e que nos levan aos seus países de orixe, ou ben intentan fusionar eses sabores co autóctono. En calquera caso, este importante aumento en canto a gastronomía internacional ofertada na Costa da Morte enriquecenos a todos e todas. Isto en canto ao aumento de negocios con sabor internacional, pero se nos quedamos no local, aí tamén temos emprendedores. En Razo, por exemplo, acaba de abrir Espazo Nature, a área de restauración e aloxamento máis luxosa de todo o litoral carballés e que conta cunhas vistas espectaculares de todo o areal de Razo Valdallo. Dende a semana pasada están en funcionamento o restaurante e as vilas, en maio estarán tamén os bungalows e o glamping. Estamos a pouco máis dunha semana para que chegue a Semana Santa e poderíamos pensar que a axenda da fin de semana sería frouxa, pero nada diso. Aquí seguimos programando actividades en casi todos os concellos e hoxe no Voces de Bergantiños repasaremos parte do que temos por diante nesta fin de semana. Ata o luns, boa fin de semana a todos.
Igualmente, vamos rápidamente hasta Ourense. Javier Moro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Antía, compañeros, compañeras, escuchantes de Radio Voz en toda Galicia. Tenemos ahora mismo 8 grados en el exterior, vamos a llegar a los 21. Estamos con nieblas, eso sí, las sempiternas nieblas que nos siguen aquí en esta zona. Tenemos que hablar de varias citas, las que tenemos durante el fin de semana. Por ejemplo, hablamos de cultura. Hoy ya podemos ir a ver esa exposición estilo Merino en la Sala Valente aquí en Ourense, 40 años los diseños de este ourensano internacional. Pero es que también para el fin de semana tenemos las fiestas del Lázaro, el Parque de San Lázaro, en el centro de Ourense, con la quema de madamitas y, por supuesto, con esas tradicionales rosquillas. Son citas que no podemos esquivar aquí en Ourense, ni queremos hacerlo. Pero es que también tenemos que hablar, pues, por ejemplo, de que ya los ourensanos nos vamos a ahorrar al año más de 1.500 desplazamientos a Vigo, porque ya contamos en nuestro hospital con la nueva unidad PET que permite detectar el cáncer de forma precoz. Y en la actualidad municipal, pues recordemos que Aníbal Pereira es el nuevo primer teniente alcalde del Ayuntamiento Ourense en sustitución de Armando Gea, que próximamente se va a incorporar ya al Parlamento de Galicia. Y la secretaria, la tesorera, perdón, del Ayuntamiento de Ourense, que evidentemente va a recurrir al juzgado por ese despido improcedente, ella considera, y sobre bien. Todo está esperando, a tía, que está esperando también esa denuncia por acoso del alcalde.
Gracias, Javier. Nos vamos ahora hasta la LIN. Amelia Ferreiroa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Cielos cubiertos, 9 grados. Hoy los sucesos acaparan nuestra atención informativa en Deza después de que hayan aparecido unos restos óseos de una mujer en la LIN, concretamente entre Vilar do Río y Lamas de Noceda. Fueron trabajadores municipales los que dieron con este hallazgo cuando hacían labores de limpieza en la zona. La Policía Judicial de la Guardia Civil investiga la identificación y procedencia de los mismos. Una investigación, obviamente, que está abierta, por lo tanto, caben muchas hipótesis. Pero al encontrar también unos restos de madera, no se descarta que estos restos puedan proceder de un ataúd de un cementerio. También el SEPRONA está investigando la procedencia y autoría de un depósito de 50 sacos de conservante en contenedores del rural lalinense, 1.250 kilos en total de un conservante que se puede usar, por ejemplo, en la fermentación del vino. Y finalizamos hablando del pleno extraordinario de Silleda. Estamos pendientes esta mañana porque hay una modificación de crédito. Una cuantía superior a los 435.000 euros para afrontar el pago de unas obras cofinanciadas. Veremos lo que se gesta en este pleno y cómo queda pues la votación de esta modificación de crédito. Nada más, buen fin de semana a todos.
Igualmente, vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, aquí 13 grados, 14 en el Barbanza, nublado con posibilidad de algún chubasco. La Asamblea de Universidades Española pide una mayor financiación para poder aplicar la nueva ley del sistema universitario, la LOSU. El gobierno todavía no precisó qué financiación tendrá o destinará esta nueva ley, y eso preocupa a los rectores de las 77 instituciones académicas españolas reunidas estos días en Santiago. Concello y Hostelería apuestan por abrir un canal de contacto permanente para tratar las cuestiones que afectan al sector, y un fin de semana gastronómico. Las fiestas de Aúña en San Lázaro comienzan hoy, la fiesta de Afilloa da Pedra da Baña el próximo domingo, y Pancho Barón actuando en la Sala Riquela esta noche.
Gracias por la información desde Santiago. Vamos hasta Ferrol. Isidoro Valerio, ¿qué tal? Buenos días.
Cierto, no llueve en este momento, podría hacerlo, aunque levemente, a lo largo de esta jornada en la que no se dan lluvias. Hablamos de retenciones en la Nacional 651, las llevan padeciendo los conductores que atraviesan el puente que une Cabanas con Pontedeume por las obras que se iniciaban hace un par de semanas. Esto está causando retenciones. Claro, la gente piensa que va a ser una retención, un retraso de 10 minutos, pero al cabo de un tiempo se dan cuenta de que la retención les hace perder más de media hora. Esto tiene consecuencias, gente que llega tarde al trabajo o niños que llegan tarde al colegio. Es un lío. El alcalde de Pontedeume dice que espera que en Semana Santa cesen esas obras temporalmente y que no se produzcan las retenciones que se vienen padeciendo desde hace tiempo. También está solicitada por los ayuntamientos de la zona la liberación del peaje de la autopista para evitar todo ese tránsito de coches y todo ese atasco en el puente de Pontedeume. De momento no hay respuesta. Y hablamos del Concello de Ferrol, en donde un recurso suspende de forma cautelar la contratación del servicio de jardines de Ferrol. Es la segunda vez que esto ocurre. También fue suspendido el contrato de desbroces por otro recurso del Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Así que se suman los problemas. Y para más, ayer apagón a lo bestia en el barrio de Esteiro, en Ferrol, que también afectó a una calle del barrio de la Magdalena, concretamente la calle Magdalena. Se desconocen las causas, pero desde luego irritó a muchos vecinos que ayer a la noche se quedaron sin luz. Y hablamos de que ya está todo listo hoy en el campus para el San Pepe, la celebración del patrón de los alumnos de ingeniería. Esto se conecta ya con el lunes. Ferrol estará de fiesta con la Festa das Pepitas. Hoy tendremos con nosotros a todas las madrinas y enlazaremos ya el próximo fin de semana, el día 24, con el inicio de los desfiles profesionales de la Semana Santa.
Gracias, Isidoro. No salen de una para entrar en otra, y nos vamos hasta Vigo para terminar con Viana Villaverde. Buenos días.
Muy buenos días, Santía. Tenemos en estos momentos 12 grados, llegaremos a los 18. No se esperan lluvias hoy, al menos de forma considerable, sí precipitaciones para mañana sábado. Esta pasada noche llegaba a Sanxenxo la Infanta Elena para acompañar al rey emérito, y los equipos que participan en la regata ya saldrán a entrenar para la competición de mañana. Estamos pendientes de si se deja ver Juan Carlos I, ya que nos esperan precipitaciones para esta jornada. Y hoy vamos a hablar de trenes, porque la consellera de Infraestructuras va a visitar hoy la sede los empresarios de la provincia y se va a pasar después por Radio Voz. Aprovecharemos para preguntarle cómo va a afectar en materia de obras en la comunidad que no haya presupuestos estatales. Y también le preguntaremos a Etel Vázquez por su opinión sobre el anuncio que han hecho en las últimas horas afectados de la autovía 57 a su paso por Pontevedra. Van a recurrir a la Audiencia Nacional para defender al río Lérez
ante las obras que plantea el Gobierno central y que van a destruir 6.000 metros cuadrados de red Natura. Y terminamos con la sentencia contra una madre a la que la justicia le retira la custodia de su hija porque la bebé dio positivo en cocaína al nacer.
8:49, vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida nos vamos hasta Bruselas para hablar con Ana Miranda.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Viajar es descubrir, aprender, conocer, encontrar, convivir. Un viaje es aventura, sorpresa, ilusión, emoción. Es vivir la cultura, adentrarse en la historia y las tradiciones, en el espíritu de los pueblos. Es despertarse a un mundo de sensaciones.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar. Y disfrute de todo al pasar. Y disfrute.
Por eso en Radio Voz, cada semana preparamos las maletas. Viaje con nosotros. Viernes y sábados con José Manuel Orriols.
Quien compra nuestro billete, compra la felicidad.
En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Ana Miranda, eurodiputado, Bloque Nacionalista Galego, ¿qué tal, cómo está? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Antía, ¿cómo estamos?
Pues aquí falando das cousas que pasan na Unión Europea, na Comisión Europea neste caso, que onte anunciaba que pechaba ese expediente sancionador aberto contra España polas deficiencias que detectou na forma na que a Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analiza e investiga os accidentes e incidentes. Todo isto despois, bueno, pues de todas esas denuncias plantexadas despois do accidente de Angrois. Onte dicía vostede que foi precisamente gracias á denuncia do Bloque Nacionalista Galego na Eurocámara que España fixo ese plan de acción de seguridade que o que permite agora non pechar por parte da Comisión Europea ese expediente. Por eso se pecha, porque existe xa ese plan.
Sí, porque en todos estes anos de denuncias e sobre todo de ter presentado esa denuncia inicial no ano 2017 ante a Comisión Europea, a Comisión o que decide é incoar o que se chama un expediente de infracción, unha investigación contra, en este caso, o Estado pola aplicación da seguridade ferroviaria ou pola falta de aplicación, no caso do Alvia, incita o Estado a crear un plan de acción que sería o tipo de normas que complementen ou que eviten un accidente desas características. Entón, o Estado, nestes anos, tiña que ter presentado ese plan moito antes, pero por unhas razóns, pois fose a pandemia ou fose nas eleccións, foi non demorando. Entón, agora a Comisión Europea o que decide echalo porque considera que está cumplido ese plan de acción. Es decir, que se fixeron os cambios para evitar un accidente destas características. ¿Qué pasa? Que temos que verlos agora no papel, claro, porque o plan de acción ainda non é público.
É dicir, que o plan existe, non é público todavía, haberá que esperar, ainda que, como dicía vostede, chega con retraso, non?
Chega con retraso. Primeiro, porque as víctimas do Alvia le van pedindo unha comisión de investigación dende hai moitos anos. De feito, acaba yo de negar a xustiza e esa comisión de investigación non se fixo. Esa comisión ten que ser independente, non depende de Europa, depende da Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. O que fixemos nos no BNG con esta denuncia foi trasladar de Europa que España non estaba cumplindo e o que se fai agora con ese peche do expediente é afirmar que, efectivamente, grazas a impulsalo en Europa, grazas a movelo, pois cambianse as normas, non? Diso tamén serve ter un escano europeo para cambiar as normas, para levar casos que logo teñen repercusión na xente. É dicir, perdoade, pero teño un poquinho de gorxa.
Nada, nada.
Das viaxes de Estrasburgo que cheguei ontem às 2 da mañan, entón, a cuestión é ter normas que eviten que un accidente de esas características volte a acontecer e sobre todo que se cambie a normativa, pues, por exemplo, no RTMS, no frenado do automático que foi, ou que se faga un control de riscos previo no na vía e nos trens para evitar que se quiten los sistemas de frenado 9 kilómetros antes, como pasó una curva de Grandeira con accidente de Angrois. Eso é un pouco o que se trata. As víctimas sufriron nestes anos moitos ninguneos. Pero tamén quero decir que na medida que estivo posible, nos no BNG levámolas a Europa. Moitas veces acompañámolas nesta denuncia e sinto moito orgullo deste traballo, porque creo que por lo menos estivemos a altura moral, de acompañamento, con persoas que estaban sufrindo moitísimo e que ademais acabase de conseguir un cambio legislativo profundísimo, non? Que por lo menos sabemos que a nivel legislativo estará todo ben para que non pase un accidente de novo. Logo, na práctica xa veremos o que queda, bueno, pues os lanzamentos que xa haxa que facer para estes cambios, non? Que sexe Europa. Pero, polo menos, o traballo está cumplido.
Fala vostede das víctimas do Albia. Hai outro traballo tamén que vostede destacaba cando tomou posesión do seu escano en setembro do ano 2022. O Vila de Pitanxo é outra das cuestións claves, non? Tamén.
Ten dúbida que cando tomei posesión do escano, unha das cuestións que dixen así ao principio foi non rematarei até que se peche o tema das víctimas do Albia, non? Porque levábamos pois moito tempo con iso. E o caso do Villa de Pitanxo pois é o mesmo. Un caso no que unha comisión de investigación de accidentes marítimos tamén está aí pendente, pero sobre todo un caso de falla de cumprimento da seguridade ferroviaria, perdón, marítima, tamén de características semellantes, non? E ver como as víctimas sempre están en unha situación de limbo, non? Bueno, ese caso agora en justicia parece que vai máis rápido, pero no caso das víctimas do Albia, por exemplo, pues ainda está pendente, non? Dunha decisión judicial, non hai responsabilidades políticas, ministros que siguen exercendo en outras responsabilidades, incluso políticas, e que nunca compareceron polo caso. Entón, bueno, a única posibilidade que nestes casos é acompañar as víctimas como fixemos e seguir.
Pregúntolle tamén, porque temos pouco tempo por... precisamente, temos eleccións ao Parlamento Europeo no próximo mes de xuño, son unas eleccións importantes nas que quedará por determinar todavía como é a candidatura ao Bloque Nacionalista Galego, pero enténdese que será, bueno, pues similar a das pasadas eleccións con esa convocatoria, digamos, esa candidatura conxunta con outras forzas políticas como tamén Bildu. Precisamente esta é unha cuestión que saltou nesta pasada campaña electoral para as autonómicas en Galicia, co Partido Popular exixíndolle a vostede que cesase a Fernando Barrena como asesor por estar condenado no seu momento por pertencer á banda terrorista.
Bueno, a verdade é que o Partido Popular nesta campaña creo que se luciu en tanto en insultos como en falla de non sei, de ética, non? E de feito miña avoa sempre decía aquilo de non hai que tirar para arriba, non? Non hai que tirar para arriba e estamos vendo cousas, non? Cousas do Partido Popular moi abundantes. En primeiro lugar, nós estamos nunha coalición na que cada un decide a quen pon e como pon, en que períodos, é dicir, no tempo de escano, no tempo de asesoramento como asistentes parlamentares que son de cada deputado e despois, é dicir, no tempo que lle corresponda e despois o BNG ainda non decidiu como concurrirá e nos concurriremos sempre ás eleccións europeas para que Galicia este mellor representada. Pero sempre nos debemos a nós, non nos debemos a ninguén. Entón, eu creo que a actitude que o Partido Popular tivo nesta campaña foi de desesperación e non imos entrar aí, non imos entrar nesas valoracións, nin tampouco en que denosten a un traballo que todo mundo sabe por as víctimas do Albia ou la Ría do Burgo e por tantas causas, non? Pero, iso, en tempos de desesperación aferranse a calquera cousa e non lle imos permitir.
No minuto que me queda, teño que preguntarlle pola súa visita recentemente ao paso de Rafah en Gaza con outros eurodiputados e coa alerta que lanzaban vostedes ante o que calificaban de desastre humanitario.
Bueno, é unha verdadeira tragedia, unha masacre, un xenocidio, e o que vimos precisamente no paso fronteirizo de Rafah en Egipto son máis de 2.000 camións parados con axuda internacional humanitaria, mentras Israel non deixa pasar, mentre estamos vendo pois este xenocidio no televisado. Onte mesmo no Parlamento Europeo aprobábamos unha resolución que instaba que se deixe pasar a axuda humanitaria porque está entrando a fame xa está, 2 de cada 6 nenos están en condición, según Naciones Unidas, moi graves, e seguiremos clamando. Hoxe precisamente teño unha conferencia con Sami Axur, o portavoz dos palestinos en Galiza, no Hotel Araguanei, que organiza Galiza por Palestina, e a verdade é que hai que seguir, porque somos humanos, os galegos somos moi solidarios con Palestina, e creo que tamén é bo que sintan ese calor, ¿no? Onte entrevistábame en Al Jazeera e tivo unha mensaxe preciosa, ¿no? Dicindo que unha familia de Gaza que me daba as grazas por seguir, e iso tamén a humanidade, ¿no? Defender as nosas cousas, pero sin que se nos quite para defender a humanidade.
Ana Miranda, eurodiputada do Bloque Nacionalista Galego, grazas por estar con nós.
A vos, un poquinho afónica, pero a vos.